La Comisión de Ética del Partido Colorado comenzó a analizar el caso del ex ministro de Ambiente, Adrián Peña, sobre quien pesan 3 denuncias internas. Peña se presentó ayer a efectuar sus descargos en torno al título universitario que decía tener y del que carecía.
Peña compareció ante ese ámbito y en unas 2 horas dio su versión de los hechos, además de resumir su gestión al frente del ministerio y su trayectoria política.
Uno de los integrantes de la comisión, Jaime Zaporinsky, explicó en rueda de prensa que se adoptará una decisión en un máximo de 10 días hábiles.
Como vocero del partido, le voy a dar mi punto de vista. El partido es un partido que tiene un claro compromiso con la ética, con la probidad, con la buena gestión y tiene prácticamente la antigüedad de la República. Y ha sido un pilar en la construcción de lo que es esta República, ¿no? Entonces, todos tenemos algún episodio no grato. Este no es un episodio grato, pero en definitiva veremos, es decir, acá no se termina el partido, ni se termina la historia del país, ni se termina la historia política.
El fallo será trasladado ahora al Comité Ejecutivo Nacional, el CEN, que ante eventuales sanciones sugeridas deberá derivar el caso a la Convención Nacional, que es la que tomará una definición.
El expresidente Julio María Sanguinetti consideró acertada la decisión de Peña de renunciar al ministerio y señaló que el coordinador de Ciudadanos incurrió en un error infantil en torno a su supuesto título de licenciado.
En rueda de prensa, Sanguinetti sostuvo que la dimisión representa una pérdida para el gobierno y un tropezón, aunque no una caída, para la carrera política del involucrado.
El exmandatario, que en un primer momento había respaldado a Peña luego de que éste le explicara que ya de hecho tenía el título al haber culminado la tesis, se refirió a este equívoco en el que dijo incurrió él y luego arrastró a todos.
Yo he dicho, y que me perdone Peña, algo como infantil, porque realmente no estamos con una carrera inventada, estamos con una carrera que cursó, con 50 exámenes que dio, con una tesis final que dio y con una afirmación equívoca de decir tengo un título. No. Terminaste una carrera, pero no la terminaste del todo, el título no está. Y eso es, naturalmente, lo que le precipita esta renuncia, que la entiendo. Que la
es
entiendo.
Correcta la renuncia.
Tiene sentido, porque es un cargo de confianza. Y cuando él, en definitiva, dijo algo que se confundió él y que nos confundió a todos.
Desgraciadamente, episodios como este se dan todo el tiempo en una administración, valoró Sanguinetti, que dijo estar seguro de que Peña logrará reencauzar su actividad política.
Sanguinetti remarcó el derecho de Peña a eventualmente asumir su banca en el Senado, al tratarse de un cargo electivo y no de confianza. Según precisó, constitucionalmente a los legisladores solo se les puede destituir por un delito grave, y acá dijo, no estamos ni siquiera ante un delito.
Y en la oposición, mientras tanto, bueno, el Frente Amplio dio por cerrado el análisis del caso de Adrián Peña. Entiende que ahora no corresponde exigirle que no asuma su banca en el Senado.
En diálogo con La Diaria, el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, remarcó que en la oposición no existe ninguna objeción a que el exministro esté en la Cámara Alta, al decir que lo que resuelve el soberano lo resuelve y a Peña lo eligió a la gente. Para Pereira, luego de la renuncia de Peña al ministerio, el tema se terminó y al recordar los cuestionamientos que el Frente Amplio recibió por el caso de Raúl Sendic, dijo que ahora no queremos hacer leña del árbol caído.
7:15.
Vamos con otros temas que se destacan esta mañana.
Pese a una recomendación de suba proveniente de la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua, el Poder Ejecutivo resolvió mantener por este mes los precios actuales de la nafta y el gasoil. En cambio, se dispuso un aumento en el precio del supergas envasado.
El incremento previsto a partir de hoy en el supergas será de 10 pesos por kilo, por lo que la garrafa de 13 kilos pasará a costar, sin envío, 953 pesos.
El ministro de Industria y Energía, Omar Paganini, explicó en rueda de prensa los motivos de esta decisión.
No obstante, el gobierno, revisando un poco las finanzas de ANCAP y revisando también la situación económica general, ha decidido mantener los precios por el mes de febrero. Lo que sí se decidió es, manteniendo el subsidio al supergas del 50% que está previsto, hacer sí un ajuste en el precio del supergas, porque el supergas, como ustedes saben, en un porcentaje muy grande se importa y el precio está muy lejos de lo que ANCAP está cobrando.
Ustedes saben, desde diciembre rige un subsidio de 50% en el precio de la garrafa para unos 130.000 hogares que reciben algún tipo de prestación del Ministerio de Desarrollo Social.
El ministro Paganini sostuvo al respecto que, si bien se busca ir focalizando estos subsidios en aquellos que más lo necesitan, remarcó que también se debe ir de a poco sincerando los precios, que según precisó, en este caso le significan al Estado una pérdida de 100 millones de dólares anuales.
La ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Irene Moreira, dijo que su partido político, Cabildo Abierto, no acepta corrupciones y pidió explicaciones a la Intendencia de Artigas por el pago de compensaciones y sobresueldos a la pareja del secretario general, el nacionalista Rodolfo Cara.
En una entrevista consignada por Radio Cuareim, la ministra, oriunda de ese departamento, sostuvo: si acá hubo un mal uso del dinero público, señores, tienen que caer el funcionario o los funcionarios que actuaron de manera indebida.
La funcionaria venía recibiendo un pago de casi 94.000 pesos mensuales por horas extra, lo que técnicamente le habría significado tener que hacer jornadas de 12 horas y media de lunes a domingo, según cálculos que publicó hace unos días el diario El País.
Moreira sostuvo al respecto que, a simple vista, esto no cierra. Acá hubo algo, dijo.
Ya seguimos, hay más noticias para este boletín. Son las 7:18 minutos.
Nos vamos ahora al panorama internacional.
Francia vivió ayer una jornada de manifestaciones contra el retraso de la edad de jubilación. Un día que fue, según los observadores, el de la mayor protesta contra una reforma social de las últimas décadas. Los sindicatos ya convocaron a nuevas concentraciones para la semana próxima con el objetivo de forzar al gobierno de Emmanuel Macron a que dé marcha atrás.
Los puntos más criticados son dos cambios en los requisitos para acceder a la jubilación completa, el retraso de la edad de jubilación de 62 a 64 años y el aumento de los años de cotización de 42 a 43 años.
La movilización de ayer fue mayor que la del 19 de enero y también que el récord anterior, registrado en 2010, cuando el entonces gobierno del presidente conservador Nicolás Sarkozy incrementó la edad de jubilación de 60 a 62 años.
Las autoridades indicaron que 1.272.000 personas salieron este martes a la calle, cifra que los sindicatos elevaron a 2.800.000. De acuerdo a los sondeos, alrededor del 70% de los franceses rechazan el atraso de la edad de jubilación.
Estados Unidos acusó ayer a Rusia de incumplir el nuevo START, el último tratado de control de armas que queda vigente entre las dos principales potencias nucleares del mundo.
El Departamento de Estado responsabilizó a las autoridades rusas por suspender las inspecciones en su territorio y cancelar las conversaciones formales establecidas bajo el pacto, firmado en 2010 y prorrogado hace dos años hasta 2026. La actitud de Moscú amenaza la viabilidad del control de armas nucleares entre Estados Unidos y Rusia, fue lo que añadió el Departamento de Estado. Para que el acuerdo retorne a la normalidad, Rusia debe permitir las actividades de inspección en su territorio y participar en una sesión de la Comisión Consultiva Bilateral, señaló.
Vamos a los antecedentes. Moscú anunció en agosto que suspendería las inspecciones de sus sitios militares por enviados estadounidenses bajo el nuevo START. Alegó que de esa manera lo que hacía era responder a una obstrucción estadounidense de inspecciones rusas, una acusación que fue negada en su momento por Washington.
La diplomacia entre las dos potencias se redujo al mínimo desde la invasión rusa de Ucrania a fines de febrero de 2022. Estados Unidos lidera una campaña para castigar económicamente a Moscú por su ofensiva y para entregar al gobierno de Kiev miles de millones de dólares en armas.
¿Y qué más?
Rusia propuso indefinidamente las conversaciones bajo el nuevo START que debían comenzar el 29 de noviembre en El Cairo, acusando a Estados Unidos de toxicidad y animosidad.
En Pakistán, la policía dijo ayer que el atentado contra una mezquita del lunes pasado, que dejó 100 muertos, fue en represalia por las operaciones contra grupos islamistas armados.
Cuando se produjo la explosión, entre 300 y 400 policías se encontraban para la oración del mediodía en la mezquita, situada dentro de las instalaciones policiales, en una zona habitualmente muy vigilada.
El gobierno de la región informó ayer que el último balance es ese que mencioné recién: 100 muertos, pero además 221 heridos, en su gran mayoría policías.
El jefe de la policía regional aseguró que los uniformados están en primera línea en la lucha contra los movimientos islamitas armados. Por eso fuimos el objetivo, añadió.
El Papa Francisco cuestionó frontalmente ayer el colonialismo económico en un mensaje desde la capital de la República Democrática del Congo, en la primera etapa de un viaje por África.
Si es un paradoxo que los frutos de la su tierra lo rendan extranjero a sus habitantes.
En África se da la paradoja de que los frutos de su tierra son extranjeros para sus habitantes, decía Francisco. África no es una mina para explotar o un suelo para saquear, agregaba.
Hablando ante políticos y diplomáticos, acompañado del presidente congoleño, el pontífice argentino hizo un enérgico alegato en contra de la avaricia y la depredación de los recursos naturales.
También rechazó que, tras el colonialismo político, dijo, se ha desatado un colonialismo económico, igualmente esclavizador. Y pidió que se permita a África ser protagonista de su propio destino.
Por otra parte, Francisco alentó los esfuerzos de paz en el Congo y enfatizó: no podemos acostumbrarnos a la sangre que corre en este país desde hace décadas.
Tres haitiano-estadounidenses y un colombiano fueron extraditados a Estados Unidos ayer por su papel en el homicidio del entonces presidente Jovenel Moïse, ocurrido en julio del año 2021.
Los cuatro hombres que estaban detenidos en Haití comparecerán hoy ante un juez que dictará los cargos contra ellos, según informó el Departamento de Justicia.
Hace meses, otros tres hombres ya fueron trasladados a Estados Unidos para ser procesados por este asesinato. ¿De qué estamos hablando? Jovenel Moïse, de 53 años, fue asesinado a balazos por un comando armado en julio de 2021 en su residencia privada en Puerto Príncipe, sin que intervinieran sus guardaespaldas.
Su muerte agravó aún más el caos en este pequeño país pobre del Caribe.
Y finalmente la recorrida nos lleva a Perú, donde el Congreso postergó nuevamente la sesión para decidir el adelanto de las elecciones para este año. Un debate que comenzó el viernes y que ya había sido suspendido dos veces.
En un parlamento fraccionado en más de 10 fuerzas políticas, además de congresistas independientes, las bancadas afines al gobierno de Dina Boluarte, mayoritariamente de derecha, respaldan el adelanto de los comicios a diciembre. Sin embargo, las bancadas de izquierda quieren que, en simultáneo con la votación, se celebre un referéndum sobre una asamblea constituyente.
Tanto las elecciones generales anticipadas como la reforma constitucional son parte de los reclamos de los miles de personas que participan en las protestas, estas que ya han dejado 48 muertos en Perú.
Ayer cientos de personas se movilizaron en el centro de Lima y por la noche llegaron a estar a unos 200 metros del Congreso. Algunas escaramuzas con la policía se registraron al final de la manifestación cuando los agentes lanzaron bombas lacrimógenas que terminaron por dispersar a los militantes para impedir que llegaran a la sede legislativa. La protesta fue replicada en otras ciudades como Arequipa, Juliaca y Cusco.
Ya volvemos con la tercera parte de este panorama. 7:26.
Volvemos al panorama nacional.
El Ministerio de Defensa declaró desierto el llamado internacional que había convocado a fines de 2021 para la adquisición de buques patrulleros de zonas oceánicas, identificados con la sigla OPV. ¿Por qué se tomó esta decisión? Porque las ofertas recibidas superaron significativamente el monto que el Poder Ejecutivo tenía previsto invertir con este fin. En su lugar, al abandonarse el llamado, lo que se hace es explorar seriamente un ofrecimiento del gobierno de Noruega para la compra de naves usadas.
Así se lo dijo a El País el ministro Javier García, que ayer le comunicó la decisión a los representantes de la Comisión de Seguimiento que integran todos los partidos políticos con representación parlamentaria.
La oferta noruega consiste en la cesión de buques oceánicos clase Nordkapp de 3.200 toneladas y 105 metros de eslora, que fueron votados entre 1981 y 1982, El precio, 30 millones de dólares y su posterior modernización.
La cancelación de la licitación implica dejar por el camino la oferta presentada por una empresa china que resultó ganadora en el análisis técnico y que implicaba una derogación de 164 millones de dólares en 5 años.
El índice medio de salarios, que había caído en 2021 1,56%, subió el año pasado 1,03%, según los datos difundidos ayer por el Instituto Nacional de Estadística.
En el sector privado, el incremento fue de 1,2%, en tanto en el público la suba real de los salarios fue de 0,7%. Según el mismo reporte, la inflación anualizada se ubicó en 8,29%, con un incremento en diciembre de 0,32%.
Por estos indicadores, el aumento definitivo de las jubilaciones y pensiones quedó fijado para este año 9,82%.
A ese incremento se le deberá restar el 3% de adelanto a cuenta que el Poder Ejecutivo les otorgó a los pasivos en julio del año pasado.
7:28.
Vamos con noticias de economía y empresas.
Al cierre de 2022, el déficit fiscal se ubicó en 3,4% del Producto Bruto Interno, lo que representa una mejora de 7 décimas en las cuentas públicas con respecto al año anterior.
El informe divulgado ayer por el Ministerio de Economía y Finanzas indicó que los ingresos del gobierno central cerraron el año pasado en 26,1% del producto, lo que representa un descenso del 0,5% con respecto a 2021.
Los egresos primarios, en tanto, se ubicaron en 26,9% del PBI con una baja de 1,3 frente a 2021.
El resultado de las empresas públicas se ubicó en 0,1% y disminuyó 0,5%. La baja en el resultado primario corriente se fundamentó en un menor resultado de UTE, que un año antes había obtenido ganancias extraordinarias por exportaciones de energía eléctrica. A su vez, las inversiones de las empresas públicas, incluyendo la variación de existencias de ANCAP, aumentaron 0,1% del PBI, según informó el Ministerio de Economía.
El grupo de la industria de los alimentos de Brasil, Minerva Foods, anunció ayer la compra por 40 millones de dólares del frigorífico Breeders and Packers Uruguay.
Esta firma, ubicada en Durazno, pertenecía hasta ahora a la japonesa NH Foods. Con la compra, Minerva suma en Uruguay 4 unidades productivas, ya que también es propietaria de los frigoríficos Pool, Carrasco y Canelones, lo que le permitirá tener una capacidad de procesar 1.200 cabezas al día. Junto a su competidora, Marfrig, se reparte ahora más de la mitad de la faena de la producción cárnica uruguaya.
El directorio de Antel resolvió aplicar a partir de hoy una mejora en sus servicios de Internet al aumentar las velocidades, tanto de bajada como de subida, para los clientes que están conectados mediante fibra óptica. Así lo indicó la empresa en un comunicado en el que aseguró que este beneficio abarca tanto a clientes residenciales como empresariales, no supondrá costos adicionales y, dependiendo del plan contratado, tendrá diferentes mejoras.
¿En qué hora estamos?
En las 7:30.
Cerramos con otras noticias.
Durante un operativo desarrollado el lunes en la zona de Casavalle, un policía de la Guardia Republicana de 22 años fue herido de gravedad al recibir un disparo de parte de un compañero al que se le escapó justamente un tiro.
Fuentes policiales indicaron a La Diaria que ambos estaban en sus motos y que en determinado momento a uno de ellos se le escapó el disparo mientras manipulaba su arma reglamentaria. El disparo impactó en la cabeza al otro policía, que fue trasladado al hospital policial. Por el momento, el caso se investiga como un accidente.
La fiscal de Durazno, Gabriela Rusiñol, imputó ayer al único detenido por un asesinato ocurrido el fin de semana en esa ciudad.
Se trata del crimen de un hombre de 29 años, asesinado de varios disparos en una plaza duraznense el pasado sábado.
El presunto victimario fue imputado por un delito de homicidio y deberá estar en prisión preventiva durante 180 días mientras dure la investigación.
La fiscal mantiene a su vez a otras 3 personas detenidas como sospechosas de haber apuñalado a un joven el lunes, en lo que fue el segundo crimen ocurrido en pocas horas en Durazno.
Ya seguimos observando el Uruguay y el mundo en perspectiva.
En perspectiva, dirige y conduce Emiliano Cotelo con Romina Andrioli y Rosario Castellanos.
7:33, cuando continuamos, vamos por el lado de cotizaciones y mercados de cambios. Claro, con la posibilidad de sacar cuentas porque acaba de terminar el mes de enero. El dólar tuvo en enero la mayor caída mensual en un año. Ese es el título con el que abre su página de economía hoy el diario El País. La nota indica al comienzo, el valor del dólar se hunde en Uruguay luego que en 2022 tuviera la mayor caída anual desde el año 2009, una caída de 10,25%. En el primer mes de 2023 tuvo también una caída punta a punta, o sea, al comparar el valor de ayer con el de fin de diciembre, récord. En efecto, en enero, la moneda estadounidense retrocedió 3,47% en esa medición punta a punta, la mayor baja mensual desde febrero de 2022, cuando había habido una caída en el mes de 3,67%. Este debilitamiento del dólar frente al peso uruguayo golpea la competitividad de los productos nacionales, anota al pasar el artículo. ¿Cómo fue la cosa ayer? Bueno, ayer la divisa a nivel interbancario bajó 0,18% y se negoció en promedio a 38 pesos 681. En la jornada el dólar cotizó entre 38,66 y 38,72 para finalizar en el máximo. ¿Qué más? Pizarra. ¿Qué pasó en la pizarra del Banco República? El billete verde cerró 37,50 en la compra, 39,90 en la venta. Otros datos, ahora ya saliendo de nuestro país. En Brasil, la divisa estadounidense subió y se ubicó en 5 reales 0,99. En el conjunto del mes de enero tuvo una baja de 2,26%. En Argentina, el dólar oficial subió ayer, se situó en 187 pesos. Y si ahora miramos enero, lo que hubo fue un aumento de 5,55%. Mientras tanto, el blue, el dólar paralelo, bajó y cotizó en 381 pesos argentinos. En el mes tuvo una suba de 10,11%. Finalmente, hablemos del euro. El euro subió frente al dólar y al final de la jornada cotizaba a 1,0871.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.